Bueno, ¿qué tal? No, las situaciones sí, la realidad es que son cada vez más complejas, no son ajenas a la situación contextual, digamos, social, económica que atraviesa el país. Pero sí, la complejidad ya viene de hace unos años viéndose, y el tema es el acceso también, la accesibilidad, mayor accesibilidad, y donde el consumo aparece como un recurso, una satisfacción inmediata a algo.
Y la, el, ya estoy interrumpiendo el toque, pero el salubre no se ve como un ñoño.
¿El qué?
Como un ñoño, el que tiene costumbres saludables, el que va por la salud, y lo demás no lo señalamos.
Todos los hábitos que uno tiene son saludables, pero, y hay que ver que esos hábitos, qué problemas.
Pero no hay como generar un prejuicio de los demás que si uno es muy saludable o se cuida, medio que es un ñoño y lo señalan.
Creo que en determinados momentos, tal vez. Mm. O sea, yo creo que hay una promoción de conductas más saludables a generar. O sea, uno lo ve también en el afuera, más actividad física. O sea, como que. O al menos en Comodoro es algo que se vio, se notó y llama la atención, pero bueno, es. Es una actividad. Y, digamos, dentro de los hábitos no tan saludables, hay que ver aquellos que nos generen un problema. O sea, creo que ahí es el punto bisagra, ¿no?
¿Y tenés para resumirme cuáles son los problemas? A mí que decimos, che, pará, acá está pasando algo. Te puedo decir yo desde el llano y vos me corregís. Cuando dejás de lado tu trabajo, tu familia,
sí,
pasar cuando, un momento por algo.
Sí, se empieza a hacer un consumo problemático cuando empieza a interferir en tu desenvolvimiento cotidiano o en aquellas áreas significativas de tu desenvolvimiento cotidiano, sea trabajo, sea familia, sean otros vínculos, donde uno va como desmejorando, entre comillas, su salud integral, o sea, se piensa desde la integralidad. Entonces uno va perdiendo por ahí esos aspectos más saludables y va perdiendo el control por ahí de determinadas situaciones, por el consumo.
Claro, por el consumo. Y también tenemos como una desinformación de lo que nos va pasando nosotros. Y información, diríamos, sobre salud, hasta dónde estoy metido en un consumo problemático, las dificultades para salir, la administración, sí. Digo, como que no. Quizá hay urgencias por sobrevivir y estos temas que son importantes pero requieren que uno le preste atención van quedando de lado por el día a día, ¿no?
Sí, muchas veces también, digamos, la persona que consume hay que ver qué valoración hace de ese consumo, porque si es positivo es muy difícil, digamos, que pueda pensarlo como un problema, digamos. Si uno empieza a utilizar el consumo para afrontar determinadas situaciones, para rendir, y le empieza a atribuir a una sustancia determinadas condiciones, y va a ser muy difícil que lo pueda pensar como problemático. Entonces ahí es donde está el límite o la línea de aquello que queremos dejar y no podemos, o creemos que cuando queremos lo dejamos y en definitiva
nunca lo dejamos, pensando que la puerta está allá y la abrimos cuando queremos, pero nunca pasa. Y yo te interrumpí, por ahí te saqué un poco de eje, estábamos arrancando con esto de las situaciones que llegan, se aumentaron en número y en complejidad, quizá vinculado a la situación financiera o económica.
Sí, en general hay un aumento de la demanda de atención por salud mental y en adicciones también, obviamente, porque, como les dije recién, la sustancia empieza a aparecer como un recurso para afrontar, para transitar diferentes momentos. El hospital cuenta con dos centros especializados en el abordaje de los consumos problemáticos, uno en zona norte, uno en zona sur, y se fueron creando también y adaptando determinados espacios para poder dar respuesta a la demanda con la que cuentan hoy, ¿no? Que va creciendo. También la edad de inicio disminuyó bastante, o al menos que nos llega a través de...
¿Y qué edad?
Y más o menos 9 años. Inician antes muchos y a veces nos llega...
9 años en situación de calle compleja, o podemos ver una vida, llamémoslo, normal desde el prejuicio, y también hay estas edades.
No. El consumo, cuando son niños, niñas o adolescentes, se considera de por sí problemático porque afecta y altera el normal desarrollo, ¿no? Pero siempre se da dentro de contextos más vulnerables, o sea, prefiero hablarlo en términos de vulnerabilidad más que de estratos sociales, claro. Donde aquellos aspectos o factores de protección no están potenciados, sino todo lo contrario. Hay un contexto donde es muy vulnerable, atravesado por cuestiones económicas, por consumos, por violencia, Entonces siempre el consumo en niños, niñas o adolescentes se piensa dentro de un contexto más amplio que por la mera decisión de consumir. O sea,
Sí, y uno esperaría que una persona, un nene, una niña, niña de 9 años, ¿en qué momento tiene a disposición sustancias? ¿En qué
y
contextos
por eso
ocurre?
mismo es en esos contextos vulnerables, o sea, donde los cuidados no están garantizados en su totalidad o no se puede prever ese cuidado, entonces muchas veces llegan mucho más grandes, entonces vos los ves a los 14, 15 años y cuando preguntas por el inicio del consumo y te dicen, y a los 7 probé, a los 8, a los 9, no llegan a esa edad, creo que más chiquito que hemos tenido, así que ha llegado es de 10 años, ponele.
Y también es como que pone en discusión el tema de cuántos recursos uno tiene que tener para tener una adicción, ¿no? Los costos, si una persona de 9 años puede empezar a consumir sustancias,
Y se
es...
inicia con lo más, digamos, dependiendo del contexto, por ahí va a sonar, o sea, suena pensándolo a esa edad como muy brusco, ¿viste? Muy fuerte, pero la realidad es que inician con alcohol, que es lo más accesible, con, digamos, inhalantes, aerosoles. Entonces, no es que tiene el consumo que por ahí uno pueda pensar, pero muchos adolescentes también con ansiolíticos, o sea, mucho consumo de pastillas, es como...
Hablé con algunos clientes que tengo y me hablaba de un cambio de consumo, es una vinoteca, ¿no? Un cambio de consumo que los adolescentes le empiezan a pedir bebidas sin alcohol, o sea, gancia sin alcohol, vino sin alcohol, cerveza sin alcohol. Esto es algo que vos lo ves también, ¿qué pasa? ¿O es algo que tiene que ver más bien con la vulnerabilidad que vos decís, pero en sentido contrario? Porque me decían que igual se la ponen en la pera, pero no con alcohol,
Claro,
porque no le gusta la experiencia del alcohol.
eso es lo que te iba a decir. Muchas veces hay determinadas sustancias que no las mezclan con el consumo de alcohol o tienen mucho más manejo de qué sustancias, o a veces te dicen, bueno, consumo tal cosa para subir, tal otra para bajar y tienen un manejo bien químico de los diferentes estados por cuáles transitar. Entonces, si bien, digamos, también se hacen muchas actividades de prevención y promoción de la salud en ambos SID, uno... Cuando llegan a la consulta, ya llegan con un consumo previo, ¿viste? O sea, o con algo que les genere un problema, o la derivación, sea de una escuela, sea de otra institución, o sea, existe eso igual. Y siempre cuando son menores de edad se apunta a un trabajo más corresponsable con otras instituciones. Está la creación también de la mesa intersectorial por consumos problemáticos, que uno intenta también concientizar y trabajar de manera integral e interinstitucional con otros los consumos, ¿viste? Porque a veces pasa de que no tiene que llegar, digamos, la demanda de atención por consumo problemático en un contexto mucho más complejo donde no podemos garantizar algo si no está trabajado esto previo, ¿viste? Entonces... Es importante esto de poder concientizar, psicoeducar, prevenir. Entonces, en muchas escuelas a las que asistimos también surgen muchas dudas y otras no. Entonces, nos tenemos que encargar de transmitir la información certera para que, bueno, para que les sirva de herramienta a los chicos a la hora de encontrarse en el terreno, por así decirlo.
Muy bien, después, si querés, retomamos esta parte, digamos, del paciente, los escenarios de vulnerabilidad de dónde vienen, y ahora contame un poquito sobre la capacidad de atención de la salud pública y en particular de nuestro hospital. ¿Cómo lo ves eso?
Y en este momento se reforzó, digamos, la atención de ambos dispositivos y lo que se habilitó es esta posibilidad de que los profesionales y, digamos, y todos los que conformamos los SID podamos estar distribuidos en ambos acorde a la demanda. Entonces, hay más creación de espacios grupales.
¿Estos SIP dónde están?
Los SID están en Avenida 10 de Noviembre, 2195, Barrio Quirno Costa, el de Zona Sur, para aquellos que son de Zona Sur. Y para aquellos que son de zona norte, está en Base Melchor, esquina, no, Base Matienzo, esquina Melchor, en kilómetro 8.
En kilómetro 8.
Sí, en estándar.
Muy bien. Y también el hospital regional, ¿no?
Y el hospital regional lo que aborda, obviamente, es ante las situaciones de urgencia, está la guardia de salud mental, las 24 horas, y con quien también, obviamente, nosotros contamos ante determinadas situaciones de riesgo, ¿no?
No sé si estás en tema, si querés opinar, pero lo tenemos a Manuel Adorni, que se tomó la libertad de hacer declaraciones públicas en un momento que no se está tomando esa libertad tanto, pero lo ha hecho para anunciar que en los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva ley de salud mental. Fin. ¿Tenés idea de qué se trata? ¿Podés adivinar que el tipo de ideología de este gobierno va para un tipo de técnica para abordar estas situaciones?
No, a ver,
yo creo que... ¿El liberalismo en otros países cómo hace?
A ver, yo creo que la ley de salud mental, nosotros tenemos una ley de salud mental garantista que está buenísimo, promotora de derechos, a lo cual adhiero plenamente, pero también consideramos, porque en la práctica lo vemos, que nos falta en ese proceso... los recursos para garantizar eso que está escrito. Entonces, a la hora por ahí de garantizar ese derecho, nos vemos obstaculizados en poder otorgarlo a raíz de otros recursos que estarían faltando. Entonces, por ahí, o al menos en la parte de consumo, de adicciones, todavía queda mucho por aceitar, porque son pacientes que muchas veces quedan por fuera del abordaje de salud mental, y la realidad es que si hablamos de consumos problemáticos y entendemos que muchas veces una persona no puede dejar de consumir y se pone o expone a riesgo, por otro lado, digamos que pueda decidir en ese proceso, hace que sea muy difícil poder garantizar su bienestar, ¿no? Y seguridad.
Y si no podemos hablar sobre lo que tendría en mente esta administración respecto de una nueva ley de salud mental, ¿hay un perfil que podemos hacer del ministro de Salud, Mario Lugones, pensando en su cabeza, sus decisiones, y tratando de imaginar por dónde iría una ley de salud mental que viene desde el seno de este gobierno, que tiene como ministro de Salud a Mario Lugones, que entiendo que viene de la medicina privada?
Sí, la verdad que yo no desconozco, no, y tampoco, digamos, puedo pensar, digamos, por dónde viene
yo el imagino, paradigma. Hagamos un juego, pero digo, Estados Unidos, ¿cambia mucho cómo se atiende la salud mental y las adicciones respecto de lo que vos me decías, la ley que tenemos acá garantista?
Sí, en algunas cosas sí, pero a ver, yo creo también que, o al menos yo lo pienso, tal vez sí, te puedas encontrar con otro colega que pueda tener más postura, ¿no? Pero yo, mi postura es que podamos llegar a pensar en las garantías, en la atención, ¿viste? Más que en estos debates que de ideología, sí, ¿no? Pero bueno, desconozco qué es lo que se vendrá.
Bueno, cuando la saquen te invitamos de nuevo. Bueno, la leemos, dale, te la mando, leemos, la leemos y opinamos.
Sí, porque tengo muy presente el actual y tiene algunos desafíos como para trabajar, pero no desconozco qué es lo que
va a venir. Sacándote un poco de ese tema, me intriga tu opinión como profesional de la salud mental en cuanto a la proliferación de iglesias, no vamos a decir en general, que llegan, quieren o intentan cumplir ese rol
contención.
De contención.
Sí. Y lo dan a veces. Sí. O sea, yo creo que no desde lo técnico, pero muchas veces es una apoyatura espiritual, que a muchos les sirve, o sea...
A veces como yo soy ateo y no me gusta la iglesia y todo eso, pero cuando veo gente que pudo salir, digo, bueno, le sirvió.
Sí, ¿no? Yo creo que eso es lo que marca, digamos, lo que uno va buscando también, lo que va buscando la persona que padece o tiene ese padecimiento, ese sufrimiento, en relación al consumo puntualmente. Muchas veces, digamos, tenemos pacientes que también hacen la parte... terapéutica y tienen esta apoyatura religiosa.
Pero una no suple la otra.
No, no, y está, digamos, también a lo que transita cada quien igual, ¿viste? Es como muy personal porque a ver, tiene que ver con la creencia, con lo espiritual. Entonces me parece que se pone en juego eso, ¿viste? Más que lo técnico.
Bueno, te voy a hacer dos preguntas, una para cerrar nuestro tema por el que te invitamos, y es una formulita que tengo siempre, que respecto a este tema, ¿no? Salud mental y adicciones, ¿hay algo que te parece importante que la audiencia sepa, reflexione, algún disparador para dejar en la mesa de casa, en el auto, ahora mientras van al trabajo o vuelven a la casa, algo que no salió en la conversación y te parece importante mencionarlo?
No, que está bueno esto que se, digamos, que se ponga la salud mental como, digamos, como prioridad, en el sentido de que, bueno, es de todos y es tan importante como la física, aunque no la veamos en muchas cosas, pero creo que es eso, es en general.
La salud mental es tan importante como la física.
Sí, o sea, es de todos. Sí. Viste, es como bien que la comunidad la pueda asumir. Antes, años atrás, pertenecía a determinado sector al que no estaba bien, y hoy nos damos cuenta de que no, de que es sumamente importante. Viste, hay mucho aumento también de otros cuadros, como depresión, muchos trastornos de ansiedad, y bueno, y eso le compete a la salud mental.
Claro. Qué quilombo, bajo un sí. poco el discurso, pero estaba pensando en eso. La última pregunta, podés no responderla. Hemos visto gente que diagnostica a través de televisión. ¿Vos creés que sería posible, hipotéticamente, la posibilidad de diagnosticar a alguien por lo que hace públicamente?
No, a ver, yo creo que el diagnóstico o una evaluación debe hacerse como corresponde.
Bueno, digo, Donald Trump.
Con las herramientas que uno tiene, ¿no? Donald con las Trump. Herramientas profesionales que uno tiene. Pero muchas veces uno puede ver, pesquisar algunos rasgos o mencionarse en relación a eso, pero...
Muy bueno.
Una relación, o sea, un diagnóstico no.
Sí, no te voy a comprometer. Pero muy bueno un perfil de Instagram, ¿eh? La psicóloga sí. enmascarada, que ponga foto de famoso y el diagnóstico abajo. Pero, ¿sabes? Lo miro todos los días, te digo. Pero, obviamente, si esto se realiza algún día, de ninguna manera se lo vamos a proponer a Valeria Flores, que nos está acompañando en este momento.
No, porque
momento.
Creo plenamente en lo técnico, en la formación, y me parece que es muy importante y responsable a la hora de evaluar.
Ahí está. Hablamos hoy con la licenciada en psicología, Valeria Flores, a cargo de la jefatura de la División de Adicciones del Departamento de Salud Mental y Adicciones del Hospital Regional. Muchas gracias por venir, y yo calculo que en un mes, como mucho, te voy a escribir de nuevo y nos encontramos a charlar estas cosas.
Bueno,
¿dale?
Lo de la ley.
Sí, bueno. Lo de la ley, porque es con los próximos días, así que ya... O sea, va a ser quizá antes de un mes. Dale. Te agradezco mucho.
Bueno, a vos.
Ahí está, conversamos sobre adicciones y salud mental. Pasaron 38 minutos desde el mediodía. Vamos a ir una tanda.